Estamos iniciando esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por seguir participando con nosotros, por el libro, con sus comentarios, en fin, que ahora ya seguiremos compartiendo. Vamos abriendo entonces esta segunda hora con el resumen informativo en materia local. El próximo lunes se reactiva el registro de nuevos beneficiarios para la pensión de adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto, anuncia la Secretaría del Bienestar. Al concluir el censo, Zapotlanejo contabiliza daños en 227 inmuebles tras la tormenta del pasado miércoles, que desbordó la presa La Tecata.
El apoyo, entregarlo a las personas entre 15 y 22 días.
El presidente López Obrador y la mandataria electa Claudia Sheinbaum visitan Jalisco este sábado para inaugurar la presa del Zapotillo. El área metropolitana de Guadalajara se quedará sin agua 2 días en unas semanas debido a la conexión del acueducto que traerá el agua a la ciudad de la presa El Zapotillo, confirma el gobierno del estado. Con la inauguración oficial de la presa El Zapotillo, este sábado se cumplieron los acuerdos para no inundar los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, indica el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Reabren el cruce de las avenidas Américas y Providencia en Guadalajara al concluir la reparación de un socavón en esa zona. Los teléfonos ya los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Déjeme leer parte de su comunicación. Nos dicen, soy don Salvador Méndez Romero. Bueno, gracias por el comentario. Participa por el libro. Nos dice que la noticia de la semana es la constancia de la mayoría como presidenta de México. A Claudia Sheinbaum. Dice, a los anti-AMLO y 4T, les digo ya supérenlo. La mayoría de los mexicanos ya no dejaremos que regrese el PRIAN y cambiaremos al Poder Judicial, sí o sí. Saludos. También soy el ingeniero Jorge Padilla. Para mí la noticia fue la tragedia de Zapotlanejo. Participo por el libro. Saludos desde Tequila y excelente fin de semana. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, no sea malito. Póngame su otro apellido. Tiene 2 apellidos. Sé que hay personas que solamente tienen 1, pero si es así, especifíquenmelo. Si no tienen, si tienen 2, póngame por favor los 2 apellidos. Es importante. Alma Leticia Álvarez Ortega nos dice la noticia es la tromba en Zapotlanejo. Me gustaría participar por el libro. La noticia, la tragedia de Zapotlanejo. Soy la señora María Luisa Alarcón Rodríguez. También dice, fue la noticia, la tromba que cayó en Zapotlanejo, que Dios los bendiga. Participo, Vanessa Chávez Ortega. Gracias, Vanessa. También dice, no soy quien para andar corrigiendo a nadie, pero una mujer es poetisa, no poeta, Juan Calderón. Don Juan, también es válido decirle poeta, pero muchas gracias por su acotación. Nos dicen, para mí la mejor noticia es escucharlos y saber que estén bien de salud. Y la noticia pública es los afectados por la tromba en Zapotlanejo y si participo por el libro, Fernando Barbosa Ramírez. Nos dicen también, hola, ¿cómo estás? Para participar por el libro de la biografía de Elizabeth Bishop y la noticia de la inauguración de la presa El Zapotillo con la presencia del presidente y la presidenta electa. Mi nombre es Patricia Rodríguez. Pati, póngame sus 2 apellidos, por favor, es importante. Pónganme sus 2 apellidos si quieren participar, si son ustedes tan gentiles. Buenos días. Para preguntar si ya se pueden apuntar para recargar mi pasaje, los de 65 y más y discapacidad, y si es así, puedo sacar cita hoy y mañana, que son fin de semana. Gracias, que tengan buen día. No, todavía no han dicho para cuándo va a comenzar la recarga de mi pasaje. Hay que esperar a que se dé la indicación. Todavía no nos han dicho, en este caso por parte del gobierno del estado. En cuanto se tenga la información, por supuesto que la estaremos compartiendo con nuestra audiencia, porque ya hay muchos que, según nos comparten, pues ahora sí que ya se quedaron sin saldo en su tarjeta. Entonces hay que esperar. Mi querido Luigi, hacemos pausa. Vámonos pues, vámonos a la pausa, tendidos como bandidos. Ya volvemos. Aquí hay más comunicación. El profesor Rubén Flores Gómez nos dice, en México hay apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y en Jalisco tiene un apóstol de la pederastia en la secta de la luz del mundo. Hace cerca de 2 meses, Ah, este es otro comentario, o sea, del mismo profesor. Hace cerca de 2 meses denuncié la mala calidad de la calle cuando nos entregaron las casas en la calle Isla Raza, cruza con Plan de Guadalupe en San José del 15, delegación del Salto, y ahora ya sufrimos inundaciones. Ya lo reporté con Víctor. Saludos, saludos igualmente, y esperamos, por supuesto, que se resuelva la situación. José Padilla, tengo 2 años pidiendo las efemérides de Michael Jackson. Es el del pop y no he tenido suerte, pero sigo insistiendo. Don José, ¿cuándo se murió Michael Jackson? No, Michael Jackson, más bien su cumpleaños es para las próximas fechas, ¿no? Bueno, ahorita lo checamos. Gracias, don José Padilla. Rafael Magaña dice, gracias por el comentario, y dice, tenemos una presidenta impuesta. Esperemos y sí tengamos buenos resultados. Gracias. Dice Jorge Rocha, no se desgasten tanto. Hoy también dicen todo lo que se vivió en la semana y están, repite y repite lo mismo. Saludos. Bueno, don Jorge, si es muy sencillo, si a usted le parece que no le deja nada este espacio informativo, pues mire, hay muchas otras ofertas, así de fácil, así de sencillo. Tratamos de tener algunas cuestiones distintas, diferentes, con sus comentarios y tal, pero bueno, muy agradecida, don Jorge. O bueno, ¿qué decimos? Díganos usted, háganos una propuesta, también eso sería interesante escuchar. ¿Qué propondría usted para este espacio? Luis Fernando Sapien dice, soy invidente, para el libro, la declaración del Mayo Zambada, ¿por qué apareció un avión en México? Y dice, quisiera comunicarme con Verónica Delgadillo, presidenta de Guadalajara, bueno, es electa. ¿Tendrán un teléfono donde me pudieran comunicar o el teléfono de Movimiento Ciudadano? Bueno, pues, señor Sapien, Verónica Delgadillo tiene redes sociales. Creo que por esa vía la puede usted contactar. O si no, también está, no sé, a ver, está la Casa Ciudadana, así le llaman a la Casa del Partido, a Movimiento Ciudadano. Aquí yo tengo un teléfono, si le puede servir, es el 33-36-30-44-29, 33-36-30-44-29. Y bueno, yo me imagino, como siempre sucede, ya al momento de que tome posesión Verónica Delgadillo como presidenta municipal de Guadalajara, pues en la página de internet ahí vendrán todos los datos, como vienen los de los regidores y demás. Pero ahí le paso, le repito, el teléfono de la Casa Ciudadana de Movimiento Ciudadano, que es su partido, 33-36-30-44-29, o en sus redes sociales. Verónica Delgadillo también tiene redes sociales y creo que ahí también podría usted hacerle llegar algún mensaje. Vámonos ahora con un mensaje, por cierto, digamos importante, una noticia importante que estaban esperando efectivamente muchas personas, las que aspiran al beneficio del 65 y más. Pues bien, ya el próximo lunes 19 de agosto se reactiva el registro de nuevos beneficiarios para la pensión de adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto, o inclusive 67, 68, si hubiera alguien pues que no se ha anotado para este programa, pero que su cumpleaños, reiteramos, sea en julio y agosto. La Secretaría del Bienestar informa que el registro se realizará por apellido y culminará el 31 de agosto, por lo que pide a los interesados ingresar al sitio web para que ubiquen el módulo más cercano y realizar el trámite. Para inscribirse, ya una vez que hayan realizado este primer paso de ingresar al sitio web, hay que llevar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, número de teléfono celular y de casa, además de un comprobante de domicilio no mayor a medio año de emisión. Las nuevas inscripciones, como usted sabe, se habían pospuesto, ¿no?, o estaban en pausa a principios del año debido a la veda electoral por las elecciones del pasado 2 de junio. Pero entonces ya a partir del lunes se reactiva este registro. Y es muy sencillo. La página en internet, mire, está muy fácil. Es www.gob.mx/bienestar. Repito, www.gob.mx/bienestar. Lo primerito, cuando usted abre la página, dice, solicita tu tarjeta financiera para el bienestar. Usted sigue para bajito. E inmediatamente después de eso, aquí le dice, ubica tu módulo de registro. Dice, 65 años, incorporación pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Entonces, ya usted con el mouse y la manita, selecciona precisamente esta pestaña de ubica tu módulo de registro, y está grandotota, prácticamente está ahí en toda la pantalla, la abre, le despliega aquí, bueno, si cumple 65 años entre julio y agosto, también para los rezagados, esto es importante, era lo que yo le decía, si a lo mejor usted ya por ahí tiene más años y no se ha notado, pero haya nacido en julio y agosto, bueno, se registra. Y le pide, ubica tu módulo de registro, selecciona tu entidad, esto es pues el estado en el que usted vive, en este caso aquí vienen todos, ya usted selecciona Jalisco, ¿por qué se movió? Jalisco. Selecciona tu municipio. Le aparece ya todos los municipios del estado de Jalisco. Ya selecciona usted el municipio en el que vive, y posteriormente, bueno, para continuar, le pide aquí que se identifique que no es usted un robot. Es una forma, pues, de seguridad que tienen las páginas para saber si no son lo que le llaman bots o robots, o si es una persona la que realmente está haciendo el trámite directamente. Entonces ya ahí entra, lo que pasa es que yo no me puedo meter porque pues todavía no llego a esa edad y va a pedir una serie de ¿cómo se llama?, de requisitos que pues yo no tengo en este momento, pero bueno, ahí le va a pedir ya todos los, a ver, espéreme. Ah, bueno, y ahí le van a aparecer todos los módulos que pueden estar cercanos a usted. Le va a aparecer también la información que ya le leí en el sentido, pues, de lo que requiere usted de llevar, la documentación que requiere llevar, y así de fácil y así de sencillo. Hay una cuestión aquí a entender que me parece importante. Cheque, por favor, lo que es el calendario. El calendario lo tenemos publicado inclusive en nuestro perfil de WhatsApp, el perfil de WhatsApp de Radio Metrópoli. ¿Por qué le digo que es importante? Porque ahí viene precisamente los días de acuerdo con la letra del apellido que le tocaría a usted hacer el proceso. A ver, mire, aquí lo tengo para más o menos dar una repasadita con ustedes. Aquí está. Estamos hablando que entonces del 19 al 31 de agosto tendrá que ser este registro. Es el primer apellido. Con el primer apellido se empieza a hacer este registro. Y estamos hablando que todas aquellas personas cuyo apellido, su primer apellido comienza con A, B o C, tendrán que hacer su proceso el lunes, los lunes 19 y 26 de agosto. Así es como está estipulado. A, B y C les toca los lunes 19 y 26 de agosto. Después vienen las letras D, E, F, G y H, cuyo registro tendrá que ser el martes, los martes 20 y el 27 de agosto. Después las letras I, J, K, L, M, tendrá que ser los miércoles el 21 y el 28. Miércoles 21 y miércoles 28. Letras N, Ñ, O, P, Q, R, les tocará los jueves 22 y jueves 29. STV, W, X, Y y Z, los viernes 23 y el viernes 23 y el viernes 30 de agosto. Y todas las letras, por si alguien por ahí se quedara rezagado, sábado 24, el sábado 24 y el sábado 31 de agosto. Así es como está en este caso pues organizándose la Secretaría de Bienestar para realizar entonces este registro de las personas mayores que cumplen 65 años entre julio y agosto, y también para, como ya decíamos, los rezagados, para que usted lo considere. Y ahí está la tablita. Métase al perfil de Radio Metrópoli. Perfil es ahí donde está la foto que dice Radio Metrópoli. La selecciona usted y le va a aparecer esta tablita. Así de fácil, así de sencillo. No tiene usted ahora sí que mayor cosa que hacer. Y bueno, vayámonos ahora con otras cosas. Uno de los temas que hemos tenido en estos días también, digamos ahí en la sobremesa, fue esta cuestión de, pues, el exrector de Sinaloa, el asesinato del exrector de Sinaloa, cuya situación o cuya investigación está llevando a suponer que ha habido algunas inconsistencias, a tal grado que el día de ayer, precisamente, quien era la titular de la Fiscalía de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, renunció voluntariamente. de acuerdo a lo que dijo el gobernador Rubén Ochoa, que también lo traen ahí en el enjuague con lo del Mayo Zambada. Esta dimisión, como le decía, ocurre en el marco de esta investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen, el día en que el capo Ismael, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se reunieron en un rancho de Culiacán. Peritos de la Fiscalía General de la República informaron que encontraron irregularidades en la necropsia practicada al cuerpo del también exalcalde de Culiacán, quien recibió 4 disparos en las piernas y presentaba un fuerte hematoma en la cabeza, mientras que en el video dado a conocer por la Fiscalía de Sinaloa solo se escucha uno, es decir, solamente se escucha un disparo, pero al momento de hacer la autopsia dicen, a ver, ¿por qué 4 disparos en las piernas? Y el video solamente registra, digamos, uno. En fin, de hecho, esto lo anuncia efectivamente el gobernador, la fiscal renuncia, Sara Bruna renuncia, pero al mismo tiempo también el gobernador dice, yo nada más les quiero aclarar que yo no tengo absolutamente nada que ver con el Mayo Zambada. Bueno, ayer precisamente también El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que había muchas inconsistencias en esta investigación sobre el caso del asesinato del exrector de la Universidad Sinaloense, y por eso considera él que es positivo que la Fiscalía General de la República haya atraído la investigación. Vamos a escucharlo.
Fue acertado que se atrayera el expediente y que esté a cargo de la investigación la Fiscalía General de la República. Por esto estamos ya sabiendo estas contradicciones, porque la versión inicial en el caso del exrector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera. Luego el señor Zambada dice, no, lo asesinaron ahí en donde se dio el encuentro. Y ahora la fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden.
Pues así está el tema, ahí lo señalado por el presidente López Obrador, que por cierto reiteró su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ya que es muy probable que ni siquiera estuviera enterado de este asunto, según dijo el presidente de la República. Y ya falta menos, ya pasando a otros temas, ya falta menos para que se terminen las vacaciones. Ya como que cuando uno empieza a ver el calendario así, ¡no! Sobre todo cuando éramos estudiantes, yo recuerdo, ¡no, ya se van a acabar las vacaciones! ¡No, no puede ser! Bueno, el asunto es de que yo espero que también los padres de familia, los papás que nos están escuchando, inclusive también los abuelos, que en muchas ocasiones son una maravilla, porque cómo apoyan a los papás justamente con el tema de la preparación para pues el regreso a clases, ¿no? Desde el cuidado de los niños o inclusive acompañando también a los niños para que puedan comprar algunas de las cosas que se van a requerir para el siguiente ciclo escolar. Yo le pregunto cómo va con ese tema. Espero que no lo deje para el último, que no lo rezague, porque luego ya ve que se pues todo mundo quiere salir 15 para las 12 y entonces es la aglomeración de personas tratando de conseguir desde los útiles, mochilas, uniformes, en fin, qué sé yo. Bueno, le pregunto esto y espero que no salga usted 15 para las 12, pero ¿cuál es su presupuesto? Porque este es me parece uno de los golpes económicos que se sufren en el año importante para las familias que tienen niños todavía estudiando. Este año las familias mexicanas estarían destinando el 30% de sus ingresos a la compra de útiles escolares. Hablamos de lo que ya hemos mencionado, los uniformes, el calzado, inclusive equipos de cómputo, incluso también el pago de las colegiaturas, por supuesto. Y todo esto lo revela, o el 30% que estarían destinando las familias para este gasto, es un estudio que realizó la empresa People Media. El análisis señala que previo al inicio del ciclo escolar 2024-2025, que inicia el próximo lunes 26 de agosto, por eso le digo que ya se empieza a ver como que la cuenta regresiva, los padres de familia se preparan hasta con 8 semanas de anticipación. Los que son previsores para poder encontrar efectivamente mejores productos y promociones y para evitar lo que es esto que le digo, las aglomeraciones en tiendas. El documento, este documento o este estudio de People Media indica que este año 7 de cada 10 padres mexicanos planea gastar más en la compra de tecnología educativa. Destaca también este estudio que el 93% de los hogares prefiere acudir a las tiendas físicas para realizar las compras de útiles escolares de manera presencial. Pues ahí está, yo espero que si usted se le había olvidado algo, aproveche este fin de semana o a principios de la semana, pero que no sea, como le digo, 15 para las 12 cuando a todo mundo se le ocurra porque se le olvidó, porque ay al ratito, mañana ya entran a clases, Dios mío. Entonces, bueno, que no le pase. Vámonos, por cierto, a la pausa comercial y no regresamos mañana, sino en unos minutitos. Espero te acuerdes de ellos. Faltan 2 semanas. Ok, muy bien. Por las sugerencias, Marichuy González de Alba. Gracias, Marichuy. Dice, ¿pueden poner las efemérides más tarde? No las alcanzo a escuchar. Marichuy, no hay ningún problema. Mire, puede usted ingresar a la página notisistema.com, a la página notisistema.com, y donde está la lupa de búsqueda, ahí por favor usted anota, escribe el sonido de la música. Ya selecciona entonces, le da enter y ya le aparecen todas las efemérides que se han publicado. Marichuy, muchas gracias por el interés. Dice María Guadalupe Aguilar, ¿cómo puede escuchar el programa Agenda Pública? A ver, ya está en la página notisistema.com. Ahora a las 11 de la mañana viene precisamente el maestro Enrique Rodríguez con su tema cada semana. Él está en agenda, bueno, no es agenda pública, es agenda local. Perdón, si algo me llamaba la atención, dije agenda pública, no, agenda local. Agenda local es a las 11 de la mañana con el maestro Enrique Rodríguez. Lo puede escuchar el día de hoy a las 11, que por cierto el tema va a ser la literatura sirve para algo actualmente, con Gonzalo Jáuregui, promotor de Perro Librazo. Ese va a ser el tema para el día de hoy y posteriormente, o si quiere escuchar algunos otros podcasts, lo puede hacer a través de la página notisistema.com. Bueno, pues ahí parte de su comunicación. Vamos a seguir con la información deportiva aquí en Sábado en Metrópoli.
Sí, gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en la Liga MX. Ya se reactivó el torneo local, aunque no ha terminado, la Leagues Cup. La Leagues Cup termina hasta el próximo fin de semana, porque el día de hoy se definen ya los semifinalistas. Pero bueno, ayer se reanuda la actividad. Un partido adelantado. ¿Qué digo adelantado? Súper adelantado de la fecha 16. Y el equipo del Monterrey fue al Puebla, al Estadio Cuauhtémoc, y le pegó al Puebla 2-1. Anotaciones de Germán Berterame y Sergio Canales. Muy buenos goles los dos. Santiago Ormeño descontó por la franja. ¿Qué dijo el técnico Chepo de la Torre? Aquí lo escuchamos.
Es difícil a veces explicar las cosas porque ustedes lo vieron. Así, para mí fue claro. Sí, llegamos poco, pero llegamos bien. Tuvimos oportunidades. Pelota parada, unas jugadas cuando el rival... Realmente los goles que hizo fueron 2 golazos de fuera del área que nos pudimos tapar a tiempo. Pero de ahí en fuera, quizá 1 o 2 jugadas más que hayan tenido el peligro en todo el partido, ¿no? Nos ha faltado ser más contundentes en nuestra llegada, ¿no? La pelota parada, tuvimos 2 o 3 intervenciones en el área de ellos que no supimos aprovechar para abrir el marcador, y las circunstancias fueron diferentes, ¿no?
Ahí lo que menciona Chepo, y es que Puebla sí llegó, ¿eh? Falló mucho Puebla para por lo menos llevarse un empate en casa. El Monterrey se llevó la victoria sin su técnico nuevo, que es Martín de Michelis, quien ya llegó a México, ya estuvo en las tribunas del Estadio Cuauhtémoc, y bueno, al llegar al país, esto dijo sobre su experiencia de dirigir al equipo del Monterrey.
Bueno, primero muy feliz de ya poder estar en tierras mexicanas, de podernos habernos sumado con mi grupo. Lo dije desde el primer día que conocí a esta institución de forma más cercana, con Tato Noriega, con Héctor Lara, de que es un verdadero placer, un gran honor poder sumarnos a esta gran institución, a una ciudad que sé que vive y que respira a fútbol, que tiene una necesidad de ganar y que tenemos sobre todo un grandísimo plantel, así que muy feliz de poder estar acá.
Dinos un poquito de estas expectativas que tienes tú de este proyecto de Monterrey. Sabes que es un equipo con una nómina importante seguramente, que tiene exigencias y que además pues tiene planes grandes, ¿no? De llevarse pues un título este año.
Sí, bien lo dijiste. Conocemos las exigencias que tiene la institución, que tiene el hincha, que tiene la afición para con el equipo. Bueno, son una de las tantas cosas que me sedujo del poder venir acá. El gran desafío es poder respetar el crecimiento institucional, dándole obviamente una representación, una identidad al equipo.
Ahí lo que menciona Martín de Michelis, técnico del equipo de Rayados ya a partir del día de hoy. Monterrey, por cierto, llega a 12 puntos en el torneo de la Liga MX, es líder en este momento, en cambio que Puebla se queda en 4 y está en la posición número 13. El día de hoy se define, bueno, mencionarle en la Liga MX que hay otros dos partidos este fin de semana, El día de mañana, 6 de la tarde, Tijuana contra Santos, partido también adelantado. Y San Luis contra el Querétaro, 8 de la noche también de este domingo. Ahora sí, nos vamos con la Leagues Cup, que el día de hoy se definen los partidos para ver quién avanza a las semifinales. Hoy arrancan los cuartos de final, 4 de la tarde, Columbus contra Nueva York Football Club. 5:30 de la tarde, Filadelfia contra el Mazatlán. 6 de la tarde, Seattle Sounders contra Los Ángeles Fútbol Club. Y finalmente, 8 de la noche, América contra el Colorado Rapids. De este encuentro habla el técnico de la América, André Jardine.
Sorprender el rival, poder hacer alguna variante que aún no usamos en este torneo, alguna cosa por ahí, que puede generar algún tipo de sorpresa. Y bien, y hablar sobre esto perdería la única ventaja que tengo, que es justamente hacer algo. Estoy en este momento muy feliz, muy identificado con el club, muy abrazado por el grupo de jugadores y por la dirección también. Yo no estoy hablando esto porque ganamos, mas na verdad, desde que llegué me sentí de esta forma. Y cuando tú encuentras esto, se crea lo que llamamos de sinergia, ¿no? Una sinergia que es un gran esfuerzo colectivo de todos, lo que hace tal vez la suma ser até mayor que las partes individualmente hablando. Y para mí es un poco el secreto hoy de América, es esto, es todos sin excepción estamos haciendo esfuerzos para el mismo lado y con los mismos objetivos.
Ahí lo que menciona Jardine, técnico del cuadro americanista. Y bueno, nos vamos con otras notas también muy interesantes. Sabemos que Chivas no tiene actividad hasta dentro de una semana. Por pronto, el día de ayer se menciona que el futbolista de rojiblanco, Jesús Orozco Chiquete, sigue siendo del interés en la Serie A de Italia. Reportes de prensa publican que el Torino tiene como prioridad reforzarse con el jugador rojiblanco. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el propio Chiquete está lesionado, Se está recuperando y le falta como un mes para estar al 100%. Sufrió un desgarre el pasado 20 de julio ante Mazatlán. En acción de la Liga MX Femenil, el equipo del Atlas derrotó 3-1 a Tijuana. Y buen triunfo para el equipo de las rojinegras, luego de cómo les ha ido precisamente en el torneo, donde por momentos como que andaban un poquito fuera de su nivel. Ya en esta jornada se están reponiendo las rojinegras y lograron una excelente victoria ayer en el Estadio Jalisco de 3-1 pues sobre el equipo de Tijuana. Es en este momento la fecha número 6. Y en otros partidos, Necaxa perdió con Mazatlán 2-1 y Monterrey le ganó 1-0 a Juárez. Chivas tiene actividad hasta el día lunes, cuando visite al Atlético de San Luis en la Liga Femenil. En la Liga de Expansión MX, el Tapatío se consagra como líder. Vaya golista el día de ayer, le propinó en el Akron 6-0 a los Alebrijes de Oaxaca. Doblete de Benjamín Sánchez, goles de Gael García, de Ten Wilkie, de Javier Méndez y de Luis Gabriel Rey. Tapatío llega a 10 puntos en la cima de las posiciones. Para el día de hoy continuó la actividad de la jornada. En el Estadio Jalisco, Leones Negros enfrenta a Tlaxcala. Aquí habla sobre esto el defensa de la UDG, Arturo Ledesma.
Hay que estar alertas, hay que estar al pendiente de toda la banda que esté metida, igual, que siga teniendo hambre. Hay que seguir generando ambición y seguir apretando los dientes. Hay que aspirar a lo más alto, que es el campeonato. No, yo creo que acá hay que acostumbrarnos a ganar, ¿no? Hay que generar el hábito de ganar cada fin de semana, sea de local o sea de visita. Ahora nos toca ir a Tlaxcala, una cancha complicada y hay que ir a hacer nuestro partido, hay que buscar ser protagonistas como lo hemos buscado estos tres partidos y conseguir los tres puntos, ¿no? Yo creo que Leones tiene que ser protagonista, hemos puesto la vara muy alta y hay que seguir ahí.
¿Crees que ha cambiado en estos, en este tiempo que has llegado acá a Universidad de Guadalajara, ha cambiado ese chip, ha cambiado esa mentalidad dentro del equipo? ¿Lo han logrado? ¿Ya es hoy un equipo más protagonista aún?
Sí, yo creo que se ha generado ese hábito, ¿no? Tío, de estar buscando los primeros lugares, de estar arriba, de ganar cada fin de semana. Y ahora, pues lo único que nos falta es coronarlo, ¿no? Ese buen trabajo que se viene haciendo, hay que coronarlo con un campeonato y hay que seguir con ese buen paso que se ha generado en el equipo.
Gracias, Luis.
Ahí lo que menciona Arturo Ledesma, elemento de la UDG. Y también para el día de hoy, 5 de la tarde, Tepa visita al Morelia en el Estadio Morelos. En el fútbol internacional ya comenzó la actividad en lo que respecta a la Liga de Inglaterra. El día de ayer, buen partido, ¿eh? El equipo de Manchester United sufrió para vencer al equipo del Fulham 1-0 con un gol ya en la recta final del partido. En este encuentro tuvo minutos el mexicano Raúl Jiménez, quien entró de cambio en minuto 78. Pero el Fulham se lleva su primera derrota de la temporada en la Liga Inglesa. En España hay que esperar, hoy juega el Barcelona, mañana el Real Madrid, se esperan muy buenos compromisos, pero por lo pronto en la continuación de esta jornada inaugural, Celta de Vigo venció 2-1 al Alavés y empate 2-2 entre Las Palmas y el equipo del Sevilla. En otros temas, el tenista español Carlos Alcaraz, qué berrinche hizo el día de ayer, se enojó luego de que perdió en el torneo de Cincinnati, fue eliminado en la segunda ronda, cayó ante Gael Monfils por parciales de 4-6, 7-6, 6-4. Tan se enojó que estrelló en el piso la raqueta y la destruyó. Y después en la entrevista aseguró que dio su peor exhibición en los últimos años. En béisbol de Grandes Ligas, el pelotero mexicano Ramón Urías llegó a 7 cuadrangulares en la campaña al conectar uno en la derrota de los Orioles de Baltimore 12-10 ante Boston. En ese mismo juego también se lució otro mexicano, Jarren Durán, quien conectó su bambinazo número 15 de la campaña con medias rojas de Boston. En otros juegos, los Yankees le pegaron 3-0 a los Tigres de Detroit y los Dodgers de Los Ángeles 7-6 a los Cardenales. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
¡Qué barbaridad! El tiempo se nos vino encima. Mi querida Luz Balvaneda, hoy nada más te saludo con mucho gusto.
Claro que sí, Michi.
Y lanzamos las papeletas al viento junto sí. con las penas, ¿te parece bien?
Sí, perfecto.
Ahí está, ok. Cáchalas, mucha suerte para todos. A ver quién será el ganador en esta ocasión. Dime, ¿quién es el ganador, por favor?
Salvador González Beltrán.
Salvador González Beltrán es el ganador del libro del día de hoy. Muchas gracias, mi querida Luz. Y Ulises Amarroni, vamos contigo ya para finalizar este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué me dijiste que ibas a hablar el día de hoy? Ah, sí, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dicen, o que tire la piedra. Bienvenido.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha. Y bueno, pues ese es el escándalo que hay en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que fue señalado por el mismísimo Mayo Zambada, que pues tendría una reunión previo a que fuera llevado a Estados Unidos para ser arrestado. Creo que aquí hay varias lecturas, pero vámonos a lo que realmente nos interesa, y es que, a ver, el Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos y no en México, porque en México existe impunidad. El hijo del Chapo fue detenido en Estados Unidos porque en México existe total impunidad. Aquí en México operaban de manera muy libre y no pasó absolutamente nada. Y bueno, pues los señalamientos que ocurren después de estas detenciones llegaron. Y bueno, pues vimos hasta una carta que hicieron gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación defendiendo a Rubén Rocha Moya, y la verdad es que lo único que me provocó fue risa, porque dice uno, a ver, ¿cómo la gobernadora de Guerrero, que tiene tantos problemas con el crimen organizado, que ha tenido hasta señalamientos, pues firma esta carta de respaldo a la honestidad de Rubén Rocha Moya. Como la gobernadora de Colima, por donde entran todas las metanfetaminas, hablando de Manzanillo, que tiene una guerra contra el narco impresionante, que es el estado más violento del país, ¿cómo firma este documento? El gobernador de Zacatecas, que también tiene problemas impresionantes con el crimen organizado, firma este documento. El gobernador de Veracruz, que también ha tenido señalamientos muy delicados, firman este documento y decimos, a ver, ¿quién está libre de pecado como para firmar el perdón o el respaldo hacia Rubén Rocha Moya? Creo que en México realmente las leyes dan risa. Ahora está una investigación por traición a la patria, por haberse llevado ilegalmente al Mayo Zambada, cuando es uno de los capos más buscados del mundo. De verdad que estamos de dar pena, Meche.
Pues, ¿qué te digo? Una raya más al tigre.
Exactamente, pero creo que es algo que no debemos olvidar, y sí podemos exigir a la siguiente presidenta de la República, a los siguientes gobernadores, a los siguientes alcaldes, que realmente hagan su trabajo, que se dejen de firmar cartitas y que realmente nos den la paz que necesitamos los ciudadanos.
Exactamente, eso es vital, es importante, la paz, efectivamente. Mi querido Ulises, yo te agradezco infinitamente como siempre, espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Meche, muy bonito día, bonito fin de semana.
Muchísimas gracias. Y muchas gracias a usted por el favor de su escucha. Ya sabe que me quedo siempre un poco, como dicen por ahí, con el corazón hecho pasita, porque pues no alcanzo a leer toda su comunicación al aire. Ahora sí que no es de maldita, sino de maleta. Es decir, pues que se me acabó el tiempo ya. Ya no nos da para más. Muchísimas gracias. Que tenga usted un gran fin de semana y, por supuesto, le invitamos a que permanezca en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todo este sábado, todo este fin de semana, todavía hay mucho por escuchar. Gracias, Luz Valvaneda. Gracias, Luis Durán. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hasta el próximo sábado en Metrópoli.